Ser Podcast.
¿Aló?
Hola, soy Lourdes Barceló, heredera de los Barceló hoteleros, no de la rama pobre periodística. La Paris Hilton española, y quería saber qué tipo de experiencias me ofrece Plenia Travel.
Bueno, soy Paulo Ribeiro, el CEO de Plenia Travel. Estamos a su disposición y organizamos viajes para, digamos, cumplir los deseos de nuestros clientes. Todo lo que es lo llamado en inglés el bucket list, la lista de sueños. Hacemos un servicio concierge, además el viaje típico de una agencia de viajes. Nosotros damos un servicio concierge donde acompañamos al cliente 24/7, donde damos sugerencias de los mejores restaurantes, los mejores clubs, de experiencias únicas, las famosas experiencias Money Can't Buy, accesos a eventos que muy exclusivos.
Estoy pensando en organizar una boda en las Islas Fiji con 300 invitados. ¿Eso lo hacéis?
Sí, hacemos, claro que no directamente, porque estamos aquí en España. Nosotros pertenecemos a la red Virtuoso, que es una red mundial de hoteles de lujo, donde estamos todos conectados. He tenido todo el placer en recomendar un hotel ahí en Fiji o en Bora Bora, y a través de nuestros partners, de la wedding planner, claro, del hotel, construimos todo esa boda de sueño.
¿Y si, por ejemplo, yo estoy en Hong Kong y quiero salir con mi mascota, un hámster, que si no lo van a matar las autoridades chinas, ¿me pueden ayudar a fletar un avión privado, coger un jet privado para salir?
Sí, sí, claro. Nosotros somos una agencia 24/7, desde que la ley de Hong Kong permita y que esté vacunado y que tenga todas las normas necesarias para salir.
Mm-hmm. ¿Cuánta pasta se ha llegado a gastar alguien en alguno de estos viajes de lujo?
No, a ver, va desde 2-3 días, puede ser 100.000 euros, hasta 3 meses. Tenemos un producto, por ejemplo, al avión de Four Seasons, que va a hacer una vuelta al mundo con 23 paradas o con 23 noches, son 23 noches en hoteles Four Seasons, que cuesta 100.000 euros por persona.
Ah, bueno, es asequible. Oye, ¿y qué? Dime la cosa más rara que se hayan pedido.
Podemos decir, alguien que va, por ejemplo, a Islandia y quiere hacer una comida dentro de un volcán, hacer una comida, tener un catering dentro de un volcán, que claramente no está activo, entonces, o tener un chef de MasterChef o de Estrellas Michelin.
O sea, puedo pedir que venga Ferran Adrià a freírme un huevo cada mañana para desayunar, ¿no? Alquilo una villa y puedo pedir esto.
No digo Adrià directamente, pero hay chefs que hacen ese tipo de servicio, que están disponibles, de que les gusta.
¿Tú crees que ahora hay más ricos o tienen más dinero que antes?
Sí, hay mucho más, por estadística, hay mucho más millonarios en el mundo, son cada vez más jóvenes, y estos sí son los potenciales excéntricos, y ahí realmente con todas estas operaciones de internet, de venta de empresas, hay mucha gente, mucho más gente, millonarios en el mundo que antes.
Pues te vas a forrar, Paulo.
No es ese el objetivo. El objetivo, nosotros somos una agencia boutique, es cada cliente cuidarlo, mimarlo, que un cliente traga otro, que repita, es nuestro principal objetivo, tener una atención como si fuera un banco privado.
Paulo, si necesitas a alguien que pruebe los viajes antes de ofertarlos a los clientes exclusivos, me ofrezco voluntaria.
Me encantaría, que un cliente
pues
misterio.
Nada, muy bien, muchas gracias, Paulo.
Bueno, esto que hacemos algunos domingos también es una sección boutique de radio. Y hace unos días conocíamos dos estudios que inciden en eso, ¿no? En la brecha entre los cada vez más ricos y el resto del planeta. Ahora lo comentábamos también con Juanjo. Ya no es que hablemos de pobres, es que la brecha es cada vez más grande con toda la población del planeta. Y no nos vamos a fijar en la realidad de la mayoría más pobre, porque la tenemos siempre muy a mano, sino en el lujo, ¿no? Eso se decía antes cuando se leía El Hola o se veía Dinastía para justificar. No, es que lo veo para ver el lujo. Queremos saber cómo son esas élites cada vez más ricas. Esa petición que hacía en esta llamada telefónica Lourdes Barceló, la Paris Hilton española que decía ella, o la Belén Esteban americana, según se mire. Esa petición de alquilar un avión privado para sacar a tu mascota del país, un hámster de Hong Kong, es una noticia real. Eso ha pasado. Alguien ha pagado $200,000 para sacar a su hámster de Hong Kong. Yo no sé si, Enrique, es lo mismo que pagaste tú para sacar a tus mascotas de Buenos Aires, por ahí, ¿no?
No, llegamos a tanto. Hola, buenos días.
Buenos días, Enrique.
Pero es verdad que estuve hablando con empresas, tened en cuenta que Argentina tenía las fronteras cerradas, no se podía salir, entonces estuve mirando un vuelo privado de Buenos Aires a Montevideo, son 20 minutos, y eran $12,000. Y bueno, era una opción. Finalmente conseguí un billete que en el periódico no me han pagado porque dicen que era muy raro. lo compré de una forma rara, me metí de una forma rara. Pero bueno, a ver si logré salir, pero he hecho cosas muy raras por sacar a un perro de 50 kilos y a un gato.
Claro, porque claro, los aviones tienen solamente un espacio reservado para mascotas y en un caso como el tuyo en Argentina, con tan pocos vuelos de salida, no
claro, había... No, vuelos no había apenas, porque entraban cada día 600 personas al país y salían 600, no más.
Bueno, pues estas empresas existen y cobran esto, en torno a $200,000 por sacar una mascota de un país en el que o al que tú no puedes entrar porque el pasaporte COVID o la situación de confinamiento lo impide. En Radio Barcelona nos escucha alguien que si quisiera se podría bañar cada mañana en una bañera de cava con tropezones de butifarra, pero no lo hace. Jordi Évole, ¿cómo estás, Jordi? Buenos días.
Hola, buenos días. Feliz año, Javier.
Igualmente. Hoy te veo muy bajo, Jordi.
¿Sí? ¿Ahora un poquito más alto?
Sí, no, digo como de moral.
¿De moral? No, en absoluto, estoy de puta madre.
Vale.
Es la pobreza.
Sentada las bases, ya sigo con tranquilidad. Oye, tú has tocado mucho oro, o sea, quiero decir, te has estado cerca de mucho oro, ¿no? Hombre, Miguel Bosé no sé, pero Julio Iglesias sí, ¿no?
Sí, claro, o sea, bueno, Julio seguramente sería la persona más rica de la que yo he estado cerca. No lo digo solo por el patrimonio que se conoce que tiene, sino porque cuando estábamos cerrando la entrevista, él me dijo que me desplazase hasta Punta Cana y que de allí a su casa, ¿vale? Entonces continuamos la conversación sin decirnos nada más. Y claro, iba avanzando la conversación y yo quería una dirección de una calle con un número, un piso, el tercero o segunda.
Algo con ella, ¿no? Claro.
Sí, no sé, algo concreto. Y ya al final de todo le digo, bueno, Julio, pero yo cuando llegue al aeropuerto, ¿a dónde voy? Dice, ¿a mi casa? Digo, ya, pero ¿dónde le digo yo al taxista que voy? ¿A qué dirección? Dice, no te preocupes, aquí me conoce todo el mundo. Dice, además, el aeropuerto es mío. Y claro, cuando alguien te dice el aeropuerto es mío, bueno, tú te haces muy pequeñito, pero claro, es una anécdota que aprovechas luego para explicar en cualquier tipo de foro como este.
Claro. Lo que es en realidad la riqueza, ¿no? Riqueza no es lo que nos pensamos, riqueza es esto, es tener tu aeropuerto. La persona más rica con la que tú te has cruzado, Enrique, en tu vida, porque mira que has estado en países, y en países con mucho dinero algunos.
Sí, he conocido, bueno, sí, sobre todo creo en Buenos Aires. Pero bueno, sí he conocido mucha gente rica, lo que pasa es que en Buenos Aires he sido más o menos amigo de gente muy, muy rica. Y, bueno, no sé, vas a una casa y resulta que en el recibidor hay flamenco rosas, pero vivos, paseando por el recibidor, lo cual implica que hay mucho espacio y que hay alguien recogiendo las mierdas de los flamencos. Eso, por ejemplo.
Sí. El otro día hablamos en este programa con una empresa que se dedica a alquilar por horas casas de súper ricos para rodajes de cine y de televisión. Y Enar nos contaba que estuvo en una casa en donde en el comedor, para ver la tele, había una piscina. O sea, te podías meter en la piscina para ver la tele en lugar de un sillón. Y claro, nos hacía mucha gracia pensar por qué los ricos alquilaban esos casoplones por horas. Y seguramente es para ver cómo es la gente normal, ¿no? Entonces, llegaría ahí el equipo de cinematografía y diría, ah, mira, esto es una persona normal. Pero a ti te invitaron a pescar hace poco y pensabas que eran el río de al lado y creo que te llevaron...
Bueno, esto, claro, este un buen amigo, la verdad, un tipo muy majo, pero seriamente rico, me llamó a mitad de semana y me dijo, oye, este fin de semana te vienes a pescar, montamos un grupo de amigos y vamos a pescar. Yo pensé, bueno, pues iremos, no sé, al Paraná. Entonces me envió unas fotos de lo que íbamos a pescar, una especie de monstruos como de 200 kilos llenos de escamas y de dientes. Y pensé, caramba, joder, Argentina, qué barbaridad de ríos. Y me dijo, no, es en Nicaragua. Bueno, Nicaragua está muy lejos. No, salimos el viernes por la noche en un avión y el sábado por la mañana ya estamos pescando. Bueno, pero en un avión tendréis muy pocas plazas. Y dijo, no, hay de sobra, hay alquilado un jumbo de esos de dos pisos, hay servicio de bar y de todo.
Con el amigo.
Yo la única vez que he cogido un jet privado, aparte de acompañar a Evo Morales en su avión presidencial, en el Falcon de Evo Morales, fue la vez que íbamos a entrevistar a Nicolás Maduro. Nosotros no teníamos un día y una fecha concreta para la entrevista, ni una hora, ¿vale? Entonces nos dijeron, estad aquí a partir del sábado. Y para llegar a Caracas ese sábado, la única combinación que había era llegar hasta República Dominicana y luego desde República Dominicana coger un jet privado e irnos hasta Caracas. Bueno, cuando nos subimos en el jet privado... Claro, imagínate un equipo de televisión famélico que va a Venezuela a hacer una entrevista, pues seguramente de las más importantes de su vida.
Pidiendo facturas para luego pasarlas, lo clásico español.
Bueno, no, nosotros no hacemos esas cosas porque somos una productora pequeñita, no somos el país. Entonces, nos subimos en el jet y claro, inmediatamente vemos lo que nos rodea. Y nos rodeaban botellas de vino, botellas de alcohol, whisky... champán, de todo. Y como equipo responsable de televisión, que sabía que a partir del día siguiente íbamos a llegar a Caracas sobre la madrugada, a partir del sábado por la mañana nos podían llamar desde el Palacio Presidencial para hacerle la entrevista a Nicolás Maduro. Por supuesto, todos dijimos, bueno, hasta el lunes no nos llamarán, que esto es un sábado imposible. ¿Qué hicimos en el vuelo? Pues beber. Llegamos a Caracas de madrugada y... A las 10 de la mañana nos llamaban del Palacio Presidencial. Total, que aquella entrevista fue realizada con resaca, que siempre salen mejor las cosas.
Bueno, llámalo resaca, a lo mejor todavía no haya llegado la resaca, ¿no? Estabais en la fase anterior. Oye, esta semana el informe de Intermón Oxfam nos llamaba la atención por cómo la pandemia ha multiplicado esa brecha entre los súper ricos y el resto de la población en España. Alertaban de una desigualdad mundial nunca vista. Por ejemplo, más de 600.000 hogares españoles no hay ningún ingreso, mientras que los 23.000 millonarios que viven en nuestro país, millonarios es que tienen más de un millón. Hay muchos que tienen un millón y hay unos pocos que tienen bastante más de un millón. La gente seguramente espera que hablemos con uno de ellos, lo vamos a hacer. Pero primero queríamos saber cómo han aumentado su riqueza en un 29%. A las grandes fortunas de gigantes como Amazon, Facebook o Tesla, hay que añadir después de la pandemia las tres grandes farmacéuticas que han creado y comercializado la vacuna que nos estamos poniendo, se están embolsando $1,000 por segundo por estas vacunas que además no están llegando a todo el mundo. Bueno, nos lo comentaba el responsable de esa agencia de experiencias de lujo, que hay más millonarios, que ha cambiado el perfil, que son más jóvenes, que provienen de este mundo en su mayoría de las nuevas tecnologías o del éxito en las redes sociales y queríamos saber por qué han cambiado las élites y cómo son y de dónde sacan ese dinero que se multiplica cada vez más. Y además en medio de una crisis que al resto de la población le repercute en empobrecimiento. José Moisés Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Hola, buenos días.
José Moisés Martín Carreteros, economista experto en análisis económico y economía internacional, y queríamos preguntarte si esta sensación que tenía Lourdes Barceló y el dueño de esta empresa es real, si hay más ricos que antes.
Bueno, hay más ricos y son más ricos. Yo creo que ese es el, no solamente que haya más 1.000 millonarios, ¿no?, que son estos que tienen más de 1.000 millones de euros, sino que los que tienen más de 1.000 millones de euros tienen mucho más de 1.000 millones de euros, son mucho más ricos, ¿no? Yo creo que habéis definido bien que exactamente se trata, sobre todo a nivel mundial, ¿no? Luego, cada país tiene su especificidad y sería interesante hablar de ello, pero a nivel mundial son los grandes, los dueños de las grandes compañías tecnológicas que han aprovechado la crisis y que realmente han multiplicado prácticamente por dos sus patrimonio a lo largo del año 2021. Digamos, el perfil de este nuevo rico es gente joven, que están vinculados a los mercados tecnológicos, a la tecnología, y donde fundamentalmente su capital, su patrimonio, viene del valor de las acciones de sus empresas. Quiero decir que al final hay un elemento financiero detrás de todo ello. No es que, digamos, no es solamente su capacidad emprendedora, sino que las ganancias son fundamentalmente financieras, ¿no? Y esto es lo que sería, digamos, el retrato robot del nuevo 1.000 millonario que está, entre comillas, asistiendo a estos servicios de los que vais antes, ¿no?
¿Y cómo hemos llegado hasta aquí, José? Vosotros decís, los economistas, que es un cambio de élites extractivas a élites especulativas. O sea, te haces rico manejando el dinero de otros, digamos.
Bueno, yo creo que de nuevo tendríamos que insistir que hay que diferenciar entre los súper ricos a nivel mundial y, por ejemplo, los súper ricos en España, donde, por ejemplo, el papel de los emprendedores es mucho más pequeño, ¿no?, que aquí en España la mayoría de los súper ricos siguen siendo todavía herencias, ¿no?, herencias de otras familias, y eso, bueno, pues yo creo que diferencia, ¿no?, el origen de las digamos, de estas superélites, ¿no? Pero a nivel mundial, efectivamente, lo que nos encontramos es que ha habido como dos fenómenos o tres fenómenos que podríamos determinar que marcan el surgimiento de estas grandes élites. En primer lugar, el desarrollo tecnológico, que son grandes empresas, estamos hablando de empresas que dominan el 50, el 60, el 70% de los mercados, como Google, como Amazon, que realmente son auténticos monstruos financieros, ¿no?, que de alguna manera tienen unos dueños que son los que se benefician de esos resultados, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar es la desregulación financiera, que ha hecho que estas empresas reciban, digamos, en los mercados financieros internacionales unas cantidades de movimiento de sus acciones que hacen que su valor se multiplique de esta manera y, por lo tanto, el patrimonio de sus miembros. Y el tercer elemento es la caída de la recaudación fiscal. Quiero decir, estamos hablando de que en los últimos 20, 25 años o 30, digamos, los tipos que se imponían, los tipos marginales que se imponían a las superrentas han bajado muchísimo, ¿no? Y esto ha generado que gente como uno, precisamente de los ricos más ricos del mundo, ¿no?, que es Warren Buffett, diga que él paga menos impuestos que su secretaria, ¿no? Y, por lo tanto, esto también lo tendremos que tener en cuenta. Son estos tres elementos: la tecnología, la desregulación financiera y la caída de los tipos impositivos, la caída fiscal, ¿no?, las rebajas fiscales, las que han permitido que se construya esta gran clase de esta élite supermillonaria o 1.000 millonaria de la que se habla ahora.
Es un poco medieval, ¿no?, la situación. Yo no sé si hay otro momento histórico en donde se haya producido una desigualdad tan brutal entre ricos, muy ricos y pobres, ¿no?
Bueno, lo cierto está en que la desigualdad estuvo cayendo después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros veíamos de una época, ¿no?, la época, digamos, de los felices 20 y toda esta época era una época muy desigual. Lo que pasa es que no teníamos registros, ¿no? La desigualdad empezó a caer en la Segunda Guerra Mundial con la inclusión del estado de bienestar, con las políticas fiscales progresivas, con, digamos, el gran pacto, ¿no?, el gran pacto socialdemócrata entre sindicatos, empresas y el Estado para mantener unas rentas adecuadas. Y eso se desmorona a finales de los 70 y a principios de los 80, ¿no? Y a partir de los 80 vuelve a crecer la desigualdad, ¿no? Esto lo explica muy bien Thomas Piketty, ¿no?, que como realmente todos los esfuerzos que se hicieron para reducir la desigualdad durante el siglo XX, prácticamente una parte muy importante se perdieron en la última década o en las últimas dos décadas, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos en esa situación. Lo que nos llama, digamos, ahora parece más espectacular es que realmente es la afluencia del dinero que hay, quiero decir, la cantidad ingente de beneficios que se acumulan en muy pocas personas, ¿no? Pero veníamos de un siglo XX que estaba reduciendo las desigualdades y ahora de nuevo se están volviendo a incrementar.
Pero estaba pensando que el fundador del Foro Económico Mundial de Davos, Klaus Martin Schwab, decía que estaba preocupado por el riesgo de un estallido social ante esa desigualdad. Tiene un libro que es COVID-19, el gran reinicio, y decía que estamos en una situación similar, como dices tú, a la del fin de la Segunda Guerra Mundial, que se solventó como un avance hacia la igualdad, pero que ahora había que rediseñar el mundo después del coronavirus. ¿Tú crees que ese riesgo existe? Si no, ¿cómo se va a rediseñar el mundo?
Bueno, yo creo que tenemos a estas alturas muchos estudios que nos indican, esto también para la gente aquí mesa, que la desigualdad es un tema moral, no es un tema moral solamente, sino que las sociedades que son muy desiguales tienen muchos más problemas sociales, desde adicciones, desde desapego a las normas democráticas, desde embarazos no deseados de chicas. Es decir, hay muchísimos elementos que nos indican que las sociedades más desiguales son peores, o sea, en muchos estándares de calidad de vida. Lo que puede ocurrir, y existe este riesgo, es que esta gran desigualdad, que está de alguna manera erosionando también a la clase media, termine por hacer desaparecer el núcleo central de las democracias, que son las clases medias. Si las clases medias desaparecen y desaparece el núcleo central de lo que son las democracias, nos podemos encontrar con revueltas, estallidas, protestas, que de alguna manera ya estamos viendo. Es que ya estamos viendo en algunos países cómo algunas medidas llevan a una revuelta social, pero sí una protesta, a un malestar que se está expresando políticamente, lamentablemente, en el voto, particularmente a las fuerzas de extrema derecha, pero que también o a movimientos populistas, ¿no? Por lo tanto, la desigualdad y estas grandes desigualdades pueden y están teniendo efectos políticos que no podemos dejar de atender.
Está muy bien explicado. José Moisés Martín Carretero, que es economista, experto en análisis económico y economía internacional. Mil gracias, José, un abrazo.
Muchas gracias y buenos días.
Hasta luego. La clase media, Enric, tú que te has dedicado tantos años a la información económica también, la clase media dentro de poco va a ser esa cosa que hay que enseñar en las escuelas. No, esto es una cosa que había a finales del siglo XX, primeros del XXI, y que desapareció, ¿no?
Bueno, es que la clase media es un constructo teórico. Es decir, ¿cómo defines la clase media? Es lo que está en mitad entre los ricos y los pobres. Pero cuando los ricos despegan de esta manera y se alejan tanto, pauperizan a la clase media. Al margen de que la pauperización sea absoluta, que cada vez ganamos menos y tenemos menos patrimonio, es que la distancia respecto a los ricos y los superricos nos pega a los que casi no tienen nada. Es decir, que la clase media se va quedando para atrás respecto a esa nueva élite que puede hacer prácticamente lo que le dé la gana: volar al espacio, comprarse Marte, lo que les dé absolutamente la gana.
El gran triunfo del sistema seguramente es haber conseguido que mucha gente que ya no es de clase media se siga considerando de clase media, y que cuando te haces una encuesta, por ejemplo, en una clase de instituto, tú le pides a los chavales: oye, ¿de qué clase son vuestros padres? Y estás en un barrio humilde, obrero, de cualquier ciudad, y muchas manos se levantan cuando dices clase media. ¿De qué clase media? Y levantan la mano y te dicen: bueno, pues ¿estás seguro? Y dices: sí, bueno, y no es así, es una clase trabajadora, clase baja media como mucho. Y en cambio han logrado establecer que la clase media es mayoritaria y la clase media es la que predomina en nuestra sociedad.
Yo recuerdo mis hijas cuando eran pequeñitas y íbamos a España en verano y montábamos en avión, siempre íbamos en segunda, lógicamente. Entonces, cuando llamaban a los de segunda, entrábamos y claro, ellas pasaban por donde primera, ¿no? Y una de mis hijas un día me preguntó: papá, ¿por qué nosotros hemos nacido de segunda? Ella pensaba que se adjudicaba en el nacimiento la clase a la que
pertenecía. Bueno, un poco ocurre.
Y tal, sí. No, hay países que están totalmente estratificados y que tú sabes cuando naces dónde estás.
Sí, sí, es verdad. Oye, pero yo creo que venimos de generaciones en donde si adquieres riqueza siendo de barrio, por decirlo de alguna manera, mostrabas cierta discreción, ¿no? Te daba cierto pudor. Y ahora estamos en un lugar en el que si adquieres riqueza, vengas de donde vengas, lo que vendes es la ostentación, ¿no os parece?
Ha tenido mucha culpa en ello el reggaetón y los videoclips del reggaetón, porque claro, ahí se explota mucho la figura de chavales y chavalas de barrio y cómo van vestidos, en qué coches están montados, todo es bastante ostentorio. Pero yo creo que todavía hay mucha discreción entre la gente de barrio que le ha ido bien en la vida.
Que nos ha ido bien, Jordi, digámoslo.
A mí no me puedo quejar, o sea, desde luego, sí. Pero que siga habiendo ese punto de: ostras, yo no me voy a comprar un cochazo, yo no me voy a comprar
pudor
un pisazo.
De clase, ¿no?
Sí, o vergüenza incluso, ¿no? Un poco de decir: hostia, me ha ido bien, qué vergüenza, sí. Me ha ido bien, no puedo decírselo a mis amigos, a mi entorno, ¿no? Aunque tú te sigues moviendo por allí, que es donde te mueves como pez en el agua.
Sí, bueno, pero en ámbitos similares a los de Usera, Jordi, no exageremos. Tú, Enric, si no te hubieran echado de tantos periódicos, Enric, ¿qué te habrías comprado?
Un periódico, evidentemente, para que me echaran.
Y te habrías puesto a hacer crónicas, ¿no?
Ya, pero seguro. Todo, claro, y la portada cada día, sí.
Oye, creo, Jordi, que tienes compañía en Radio Barcelona, que me da muchas ganas de preguntarle si ha venido en helicóptero. José Elías, ¿cómo estás, José? Buenos días.
Hola, buenos días. No he venido en helicóptero.
Esa broma se te tiene que hacer muy pesada, ¿no?
La verdad es que se hace
cansina. Volando y tal.
Vas al Mercadona con el helicóptero, pides permiso para aterrizar. No.
¿Cuántos tienes helicópteros, don Eduardo?
Pues como tengo una empresa de helicópteros, tengo unos cuantos, pero...
¿Unos cuantos? ¿Dándonos una cifra de helicópteros?
Bueno, tengo tres.
¿Tres? Bueno, sí. Bueno.
Pero que sepas que somos los que ponemos las multas en... aquí en Cataluña, o sea que como te veamos, al igual te calzamos una multa.
¿En helicóptero?
Claro, sí. Sí, porque somos los que operamos lo que es el Pegasus de España, pues en Cataluña lo operábamos nosotros.
Vale.
Y mi empresa se dedica a eso.
O sea, el cielo es vuestro, de alguna manera, ¿no?
Hombre, si lo quieres decir así, ¿vale? Más bien, las carreteras son nuestras.
Vale, vale. Ayúdame, Jordi, a presentar al invitado, porque tú creo que lo conoces mucho mejor.
Bueno, lo conozco, pero de oídas también. Yo es la primera vez que coincido con él. Era un personaje que cuando me dijo Lourdes que venía hoy a la sección, me encantó, porque siempre me ha llamado mucho la atención las entrevistas que ha dado. Es una persona... que hasta hace muy poquito era completamente desconocida en Cataluña, proveniente de un barrio obrero de Badalona, del barrio de Santo Cristo, y nada, que le fue bien en el mundo de la empresa, pegó creo que un buen pelotazo con una empresa de renovables, luego en las crónicas que se han hecho sobre él, pues se ha hablado de sus colecciones de coches de lujo, de Lamborghinis, también lo de los helicópteros, pero este señor solo se hace famoso en Cataluña cuando se descubre que es uno de los avalistas de Joan Laporta para ser presidente del Barça. Joan Laporta, el presidente del Barça tiene que presentar unos avales que Joan Laporta por sí solo no los podía presentar y en ese momento aparece José Elías, totalmente desconocido en la élite catalana. Incluso, y ahora se lo podemos preguntar, hubo un momento que hubo parte de esas élites, las que se han acostumbrado a manejar el cotarro en Cataluña, la burguesía, las familias de toda la vida, esas, no sé si son 200 o 300 familias en Cataluña, o muchas menos, pero que no estaba, la familia Elías no estaba entre esas familias, y entonces había parte de esas élites que decían, ¿de dónde ha salido este garrulo?
¿De dónde había salido, José?
¿De dónde había salido? Bueno, a mí hay una anécdota que a veces cuento, que llega un momento en mi vida en que me llaman desde un teléfono oculto y se pone un tío que no conozco ni quién es y me pregunta, oye, necesitamos aclarar un tema. Dice, ¿tú de qué familia eres? Digo, hombre, yo de mi padre y de mi madre, ¿sabes? Pues yo hace pues 12 o 13 años era pobre como una rata camboyana. Y si me hubieras hecho la pregunta en el cole, pues seguramente yo no hubiera levantado la mano, ¿no? Yo me consideraba pobre directamente, porque mi familia es una familia pues humilde de un barrio. Badalona está dividido por la autopista y entonces hay dos Badalonas, está la Badalona del BTV y la Badalona pues de los que no somos BTV, y yo era de los que no era BTV y yo llevaba el chándal remendado cada día.
BTV, para entenderlo, es
Badalona toda la vida. Nosotros se ve que no éramos de toda la vida, éramos de un ratito solo.
Es una clase que en Cornellá son los CTV también.
¿Ah, sí?
O sea, claro, Cornellá de toda la vida, en todo el cinturón hay ese tipo de argot.
Luego te das cuenta que en Badalona no hay gente con dinero, porque al final es un pueblo pues donde la gente... pues hay gente que es clase media y hay gente que es clase baja. Pero ya cuesta ver gente con dinero en España, pues en Badalona... Y en Cataluña, pues lamentablemente después de los últimos años, pues menos, ¿no?
Claro, entonces tú te metes en la revista Forbes de las últimas fortunas en España. Yo tengo aquí un montón de cifras y me marean todas. 224 millones, ASPI, nombres de empresas, de 100 millones, 124 millones y tal. El patrimonio bursátil tuyo supera los 1.000 millones. No te voy a preguntar ni cuánto tiene, no te voy a hacer un broncano. Pero sí tienes pudor de clase.
No, yo, a ver, yo soy el yo soy un personaje, ¿no? Me defino como un personaje que de repente se pone a trabajar muy mucho y pues haciendo las cosas bien, consigo pues salir del sistema, ¿no? Porque yo al final creo que la clase media es un sistema, ¿no? Que nos han impuesto. Y cuando yo entro en Forbes y llamo a Forbes y digo, oye, por favor, no me saquéis porque no tengo ningún interés en salir en Forbes, me dicen, no, mira, escúchame, es que tú tienes compañías cotizadas, sumamos, restamos y si das, ¿sabes? O sea, que no es un tema que vayas a decidir tú, sino que esto es una suma aritmética. Digo, ah, vale, qué bien. Pues entonces, claro, tú te das cuenta, ¿no? Que ser pobre o rico es una cuestión de mente. Yo, seguramente mis hijos serán... No, yo lo tengo clarísimo, ¿eh? O sea, yo seré pobre hasta que me muera, porque mi mente circula como la mente de un pobre. Entonces, ¿por qué me compro un Ferrari? No, yo no tengo... O sea, si yo fuera rico, yo tendría una colección de Ferraris. No, yo tengo un Ferrari para ir a comprar el pan, ¿lo entiendes? O sea, ¿por qué? Pues porque cuando tú pones a un tío a trabajar en la SEAT...
Lo estás vendiendo muy bien.
Bueno, no, es verdad, es que al final es un tema de mentalidad.
No, pero o sea, que te entiendo muy bien, ¿eh? Te entiendo muy bien.
Claro.
Y estoy seguro que Jordi también te entiende muy bien. Claro.
Pero solo tienes un Ferrari.
Solo tengo uno y me lo voy cambiando. Entonces, no tengo colección y los helicópteros son de mi empresa, ¿no? Pero cuando me fui a comprar el primer Ferrari con 40, llego allá a la Ferrari y me dice el tío, dice, bueno, toma, te vamos a regalar... Claro, cuando te vas a comprar un SEAT, te regalan las alfombrillas y el alerón, ¿no? Cuando te compras un Ferrari, te regalan la funda y una cosa negra con un enchufe que dice, esto es para que lo cargues. Digo, ¿pero qué te crees? ¿Que me voy a llevar un móvil o algo? Digo, que me llevo un Ferrari, coño. Y dice, no, dice, esto es que la gente se lo compra para ir los fines de semana. Digo, los cojones de Mahoma, yo me voy a comprar para ir de lunes a viernes. ¿Qué me estás contando? Entonces, claro, cuando yo me llevé el Ferrari aquel por la puerta, el tío se echaba las manos en la cabeza y decía, este tío está loco.
Este es un patán.
Este es un pobre venido a más. Y entonces yo me defino como un pobre venido a más porque es que lo que soy. Entonces mis hijos, que ya han vivido otra cosa y son totalmente diferentes a mí y el cerebro les circula para otro lado, pues ellos ya son ricos. Pero yo viviré y moriré pobre porque yo...
Está muy bien esto que cuentas.
Sí, claro, sí.
De hecho
final,
tengo un amigo que dice que tú haces la fortuna, o sea, un rico hace su fortuna, los hijos la disfrutan y los nietos no ven un euro.
Así pues mira, yo conozco gente que es al revés y gente que... El problema, lo que vosotros definíais antes como burguesía, el problema... Yo soy de mentalidad sociata, ¿eh? O sea, yo soy bastante, bastante rojillo, ¿eh? Pero lo que te quiero decir es que al final, lo que se trata, y se lo comentaba antes a Jordi y tal, es... Yo sigo una táctica que es el panel de abejas, ¿no? El enjambre, ¿no? Entonces intento generar empresas y riquezas en mi entorno, porque entiendo que eso es lo que mejora a la gente que yo quiero. Entonces, claro, cuando tú ves clase media, pues a mí me encantaría que todo el mundo tuviera una vida muy digna, ¿no? Pero yo no creo en las subvenciones. Yo creo en generar empleo, generar riqueza, generar empresas, traer empresas, ¿no? Entonces, yo cuando veo lo que se están gastando los fondos estos que vienen de Europa, yo me descojono, porque digo, a ver, con la cantidad de gente que hay aquí preparada para ir y montar una empresa, ya pueden ser empresas que ganen mucho dinero o poco dinero, pero que generen valor y que generen empleo, porque al final, a mi vecino del quinto o tercera, lo que quiere es llegar a final de mes, poder pagar su hipoteca, que es una historia que le hemos vendido entre todos, de que todo el mundo tiene que tener un piso, que se compre su buen SEAT Ibiza tuneado con el alerón y una vez al año irse de viaje con su mujer, ¿no? Eso es ser clase media. Pues oye, mira, eso es dignidad en la vida, como mínimo, ¿no? Y eso es de lo que se trata y eso es lo que tenemos que tener la responsabilidad de los empresarios de generar, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora la burguesía no lo reconoce, ¿no? Pues hay burguesía que sigue trabajando. En Cataluña ha sido un país de emprendedores, pero en los últimos años lo fácil ha sido vender la empresa y comprar pisos y alquilarlos, ¿no? Entonces eso no genera riqueza y eso poco a poco va generando más desigualdad, ¿no? Entonces, más que ver dónde se concentra la riqueza, deberíais estudiar qué hace la gente con su riqueza, ¿no? Y cómo hace para ayudar a su entorno y qué se tiene que hacer, ¿no? Yo discusiones con el Ayuntamiento de Badalona. Oye, tío, si tú quieres tener aquí una empresa como Amazon, tienes que buscar una ubicación para una empresa como Amazon. Lo que no puede ser es que hagas polígonos industriales con naves industriales de 300 metros. ¿Por qué? Pues porque eso genera desigualdad y pobreza. Porque cada vez que nos viene un constipado, cierran todas las empresitas de 3 o 4 trabajadores. Y al momento siguiente sale el político de turno diciendo, no, es que este año vamos a crecer un 16. Sí, pedazo de cabrón, pero y el año pasado perdimos un 23. ¿Sabes? No me jodas. O sea, de lo que se trata es de montar estructuras para generar riqueza, industrialización, turismo, llame. Veamos lo que queremos hacer, ¿vale? Yeah, de mayores. Yeah,
yeah, yeah. Se nota que José ha ido a un colegio de pago, ¿eh?
Por sí, total, total. Sí,
sí,
al británico.
Sí, sí, al liceo francés. Sí, sí.
Claro, yo me pregunto, en muchos lugares, en Estados Unidos, en cunas capitalistas, digamos, alguien como tú, un mil millonario, un tío que se ha hecho a sí mismo, que viene se le mira con una admiración tremenda, se le pone como ejemplo, se le invita, se le entrevista y tal. ¿Tú sientes que en España la gente te mira, como sabe que eres muy, muy, muy rico? La gente te mira como diciendo, algo habrá hecho.
Pues yo es que no me doy cuenta de eso, la verdad. O sea, si te soy sincero, mi entorno es mi entorno de siempre. Y ahora me están escuchando mis amigos que están esperándome para hacer una payita. Pero, ¿sabes? A mí.
Pero si tú puedes llamar a la empresa de antes a que te lleven una paella, a que te lleven una paella, yo qué sé, pues. Cualquiera, ¿no? Una paella hecha en Valencia ahora mismo que la metan en un helicóptero y que te la lleven. Y sin embargo, tú te vas con tus amigos a hacer la paella.
No, yo disfruto de mi dinero, ¿eh? Yo no voy a ser aquí un hipócrita y voy a decir que yo no disfruto. Yo lo que puedo comprarme con dinero me lo compro, pero he de decirte que te puedes comprar muy pocas cosas. Porque una vez ya tienes tu casa, tienes tu coche. O sea, yo no le veo sentido almacenar Ferraris en mi garaje, ¿entiendes? Entonces, yo tengo tiempo el que tengo. Con lo cual, con tener un coche tengo bastante. Oye, me encanta volar, sí, me encanta. No te voy a decir que no, pero tengo mi helicóptero y lo vuelo, pues ya está. Es que no tengo más. A partir de ahí, segunda residencia es una gilipollez. Porque prefiero irme a un hotel a pasar el fin de semana. ¿Qué más puedes hacer con dinero? Venga, bueno, nos vamos a
Rick,
la luna. Pero...
Venga, Rick, ¿qué más?
Claro, es que Rick,
estar en Nicaragua,
es que todo realmente 1, 2, 3, importante bueno, no lo vas a poder
hacer
volar
al
dinero.
Espacio.
Sí, vale, pues te vas al espacio, ya está.
Pero vuelves.
Claro, tampoco...
Recordemos que José Elías ha empezado esta conversación diciendo yo soy un personaje, que a mí es algo que me ha llamado mucho la atención porque hay muy poca gente que se reconozca como personaje y a mí me parece que es de una gran valentía. Bueno, es una de gran valentía casi todo lo que está diciendo y como se ve claramente que no tiene el perfil de rico de toda la vida, de rico de familia, de rico en el caso catalán, de herencia burguesa y demás... Yo no sé cómo te han visto a ti los otros ricos, los ricos catalanes, porque tú tienes que haber pisado estos últimos meses el palco del Barça, algún día habrás ido, digo yo, sí, ya, sí, que voy, avalaste, ya que avalaste, voy. Pues al menos que tengas una pasillita allí. Entonces yo no sé cómo te ven los de las familias de toda la vida, de aquí de Cataluña. O sea, bueno, pues es que yo, de verdad, te tengo que decir que yo he escuchado el comentario de... ¿Ese Garrulo quién es?
Sí, sí. Me consta. Lo del Garrulo es vos populis. Sí.
Por eso te digo, pero ¿cómo sí, te lo llevas eso?
Escúchame, es que me la trae al pairo, te lo digo en serio. Porque al final yo he estado, y esto es así, o sea, he estado en una mesa discutiéndome con un tío que era la quinta generación de tal, discutiendo que quién había sido más pobre de pequeño. Digo, escúchame, es que esto es surrealista, ¿sabes?
¿Sabes? Que te gano, chaval.
Claro. No, es que digo, es que no voy a entrar ni a discutir, ¿sabes? O sea, que es que no tengo ni para empezar, o sea, pero, y yo no, yo, es que la gente parece que yo tampoco estoy orgulloso de haber nacido pobre, o sea, la vida es como el Monopoly, al principio de la partida te dan unas fichas y tú juegas con ellas, y oye, a mí mis fichas, pues me salieron malas, pero luego las cambié, y hay gente que le fue al revés, pero que yo no voy a ponerme a discutir con nadie si he sido más pobre que una rata o si me ha ido bien en la vida. Yo voy haciendo, voy tal, hago lo que creo que me deja dormir por las noches, creo que podría hacer muchas más cosas por esta sociedad y es lo que estoy intentando hacer y básicamente es lo que me tiene que llevar al final de mi vida y decir, hostia, pues creo que lo he hecho bien o creo que lo he hecho mal.
Hasta cuando traemos a un rico es rojo, macho.
Sí, 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 no, no, somos capaces de encontrar un rojo.
No, no, escúchame, que tampoco voy regalando dinero por la calle, o sea, tampoco os hagáis pajas mentales, pero que...
Bueno, avalar a la puerta es un poco eso, ¿no?
No, en el palco sí que es cierto que de vez en cuando veo a alguien que me mira de reojillo y digo, ¿sabes?
Que te jodan, ¿no?
Este macarra que hace aquí.
No, aparte, como voy con las pambitas y esas cosas, ¿sabes?
Hombre, la sudadera de Open Arms, que te he visto ahí una foto, ¿no?
Sí, tengo un compromiso con Oscar, que en todas las entrevistas tengo que ir con la sudadera, porque ya no es solo un tema de aportar o no aportar, que yo para aportar ya tengo mis empresas que ya hacen el RSC y cada uno aporta lo que quiere. Pero yo creo que hay que darle visibilidad a un tío como Oscar Camps, que está haciendo cosas increíbles desde Badalona y que es un ejemplo a seguir, vamos. Y yo estoy súper orgulloso de llevar la armilla esta, pues donde vaya, porque es muy bueno.
Oye, ¿tienes miedo de que tus hijos no entiendan esa cultura del esfuerzo que tú defiendes?
Bueno, les daré una golleja. O sea, yo creo que ellos lo entienden, porque yo creo que es un tema de valores, ¿sabes? Y los valores...
Sí, pero ellos han nacido ricos.
Sí.
Como decías tú, la cabeza les funciona de otro modo.
Sí, pero eso ya no puedo hacer yo nada. O sea tampoco les voy a aislar de su vida, ¿no? Pero yo creo que voy a intentar darle los suficientes valores como para que ellos entiendan que tienen una responsabilidad social. Y tienen que entender que no todo es ganar, y no todo es ganar dinero, sino hacer que la vida de ellos y de la gente que ellos van a querer, pues van a ser su entorno, pues sea un poquito mejor.
Aquí con José delante, pensad que hoy por primera vez en esta sección podemos tener un titular.
No se puede,
una noticia, sí, porque yo no sé cómo están ahora las relaciones entre José Elías y Joan Laporta.
Bueno, están excelentes.
Sí, pero sí. Hay rumores de que te sales de avalista del Barça.
No, es que haya rumores, es que me he salido. O sea,
ah, ya estás.
Sí. O sea, es la ley se cambió y yo apoyé a Eduard Romeu y entendí que hacía un bien a un club que es el que llevo yo en el corazón. Y lo hice así, ¿no? Nunca he estado en la directiva de Laporta y no he tenido relación.
Porque tú pusiste en la directiva a tu socio, digamos, a alguien que tenías tú.
Fue como una especie de, no de apuesta, sino de chance. Él cuando viene a trabajar conmigo a la empresa me pide cuatro cosas. Me pide un sueldazo de la hostia, ir en taxi todos los días, vivir en un hotel... Y que le ayude a ser presidente del Barça. Y entonces yo me lo quedo mirando así y digo, estás flipado, chaval. Digo, el sueldazo. El sueldazo, estamos hablando del 2015, ¿eh? Que tenía dinerillo, pero tampoco, ¿sabes? La compañía no cotizaba, no todavía tenía que venir todo lo de después, ¿no? Y digo, mira, lo del sueldo, olvídate, lo de vivir en un hotel me parece una frivolidad, lo de ir en taxi, pues cuando necesitemos un taxi ya lo llamaremos. Y digo, y lo único que te voy a conceder es lo de que si la empresa vale más de 1.000 millones, te voy a ayudar a ser presidente del Barça y tal. Y se lo concedí porque básicamente creí que era imposible, o sea, no por nada más, ¿sabes? Y entonces el tío me dice, ah, vale, pues venga, va, no sé qué. Y entonces pues se vino a trabajar conmigo y el tío huevón a los 3 años la empresa valía más de 1.000 millones. Y lo tengo ahí aporreándome la puerta, diciéndome, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Y entonces yo en ese momento voy a haberle dicho, mira, estás flipado, yo no dije nada, pero dije, mira, me pareció simpático y digo, pues venga, vamos a empezar a ver. Y digo, y como no me gusta perder ni a las porque eso sí que soy bastante competitivo, dije, vamos primero a ver quién se va a presentar y vamos a ver cómo lo van a hacer y tal.
A ver con quién vamos.
Claro. Y digo, vamos a ver cómo lo hacemos esto nuestros, para que vayas y tal. Y entonces, pues fuimos a visitar a varios, pues visitamos a Víctor Font, que no nos dio chance. Bueno, de hecho no nos dejó hablar con él y tal.
Qué visionario.
Qué ojo clínico.
Sí. No, me parece un buen tío, ¿eh? No tengo nada que decir contra Víctor. Y luego pues hablamos con Laporta, que en un principio pues dijo que sí, luego dijo que no, nos hizo un poco de la cobra y tal, y ya está. Y luego apoyamos a Laporta y le echamos una mano. Y bueno, yo creo que se están haciendo cosas interesantes en el Barça. Creo, y he sido bastante crítico, porque yo creo que ahora con Reverte pues se ha dado una... O sea, al final el Barça...
Es Reverter es el nuevo CEO, ¿no? Del sí, Barça también sí. Para
gracias,
y presentar a la gente.
Sí, al final el Barça o el Madrid son entidades globales y mundiales y son empresas muy grandes y no las puede dirigir cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que en el Barça ya... No tanto en el Madrid, porque ahí está la figura de Florentino y él pues controla más, pero en el Barça habría que profesionalizar todo lo que es la gestión y deberían seguirse las normas de buen gobierno corporativo que hay instauradas en todas las compañías cotizadas, ¿no?
Bueno,
y,
ha sido un fracaso absoluto lo de la búsqueda del titular,
total,
como habéis visto.
Estamos en nuestra línea.
Hemos quedado en evidencia.
A ver si un éxito iba a empañar nuestra carrera de fracasos.
Exacto, quita. Te revolotean muchas moscas, mucha gente se te acerca pidiendo cosas, ofreciendo cosas.
Sí, la verdad es que cada día recibo 4 o 5 solicitudes de gente que tiene algunos buenas ideas, otros malas ideas, otros... Yo creo que falta cultura empresarial y cultura del emprendedor en España y bueno, sí, la verdad es que te llegan muchas cosas.
¿Tenía alguna propuesta de una serie, por ejemplo, para Netflix o algo así?
Una serie, no.
¿Una serie no?
Ah, ¿una serie de qué?
Una serie documental sobre ti, sobre tu historia.
Ah, no.
¿Te la puedo hacer así en directo? Yo tengo una productora pequeñita de televisión.
Enrique y yo, 3%.
Sí, hombre, aquí en Cataluña eso
no hace falta. Por eso lo damos por supuesto.
Yo encantadísimo, Jordi. Sí.
No, es que te estoy escuchando, te estoy viendo. Yo no le conocía, ya te he dicho que cuando Lourdes me dijo que venía, yo pensé, wow, sí, la oportunidad de conocer a Elías. Y estoy flipando. O sea, sí. Es que claro, bueno, es como si tuviese tenido. Yo vivía en el cuarto, pues como si tuviese estado en el tercero, segunda.
Claro,
o sea,
sí. De bajo primera, yo era de bajo primera.
Tú eras de bajo primera, sí, ¿no? Sí, con la Manolita, ya me acuerdo.
Normalmente es peor el bajo, porque normalmente los vecinos cabrones se tiran cosas al patio, ¿sabes?
Y hay más humedad en el bajo.
Sí, siempre, ha sido así.
Bueno, fíjate la de cosas que podías haber estado haciendo este domingo y has venido a la radio, así que te lo agradezco profundamente.
No sé si estaba encantado.
Yeah. Oye, hay una cosa de la que no hemos hablado y es que este señor tienes parte de la sirena, ¿verdad?
No, soy el dueño de la sirena.
Ah, el dueño, perdón. Está sonando lo de Julio Iglesias.
Y además lo reivindico porque es un poco lo que te digo, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, y el ICO en este sentido nos ha apoyado, y el ICF, la verdad es que no tanto, que, hostia, cuando tú recuperas una marca como la sirena de un fondo inglés... tienes que hacer entender a la gente que esa central que estaba en Inglaterra ahora está aquí y que los puestos de trabajo y la riqueza se genera aquí y se queda aquí, ¿sabes? Entonces esto parece que nadie lo entiende o nadie lo ve y me parece de Pedro Grullo, ¿no? Entonces yo si algo he hecho bien es intentar traer empresas de fuera o recuperar empresas que se han ido de aquí para volverlas a tener aquí. Entonces, yo creo que eso es básico.
A mí, mi pregunta iba por otro lado. Me encanta que hagas esta explicación. Porque
calamares buenísimos, ¿eh?
No, te iba a decir, ¿cómo hacéis para que unas zamburiñas congeladas salgan tan buenas?
No, puta madre. Y porque no has probado... Mira, yo esta Navidad he comido toda la Navidad de cosas de la sirena. Yo flipo.
O sea, está buenísimo.
Si es que son tuyas.
Sí.
No, estamos haciendo aquí un spot de la sirena que no estaba previsto. Estaba previsto el Open Arms, pero el de la sirena...
No, te lo agradezco, pero la verdad es que he de decirte que yo cuando empecé a comprar y cosas, y oye, que la gente vaya o que no vaya, me da lo mismo. O mejor que vaya, pero que lo que te quiero decir es que las cosas están de puta madre.
¿La sirena está en toda España o sobre todo en Cataluña?
Cataluña y Madrid.
Sí, bueno, sí. Es que yo flipo con esa tienda de congelados porque de verdad que la relación calidad-precio es extraordinaria.
Luego tengo una gift card, Jordi.
Ferrari, langostino congelado.
Te agradezco mucho que nos permitas tener esta conversación. No ha habido que convencerte, solamente ha habido que razonarlo y enseguida dijiste que sí. Así que José Elías Navarro, mil millonario español, te voy a despedir así. Mil gracias por explicar y por tener esa visión social también de tu riqueza. Un abrazo y suerte con todo, aunque suerte no sé si te hace falta. Esfuerzo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Oye, antes lo mencionabas y ya nos tenemos que marchar, pero hay otro tipo de rico, que es el de toda la vida. El rico de la aristocracia, ¿no? También lo mencionaba José, y en este programa sabéis que tenemos uno que colabora con nosotros, que de vez en cuando nos deja mensajes de voz. Además tiene su sintonía, ¿está la sintonía de Cayetano? Ahí está. Cayetano de la Castuza, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Encantado de estar en tu programa. Tú sí que eres millonario, porque sé que te pagan espléndidamente y millonario en la audiencia también.
Bueno, no hablemos de mí, Cayetano. Cuéntenos qué tipo de rico es usted.
Bueno, vamos a hacer un poco de pedagogía, Javier. No es lo mismo ser rico que tener dinero, o lo que es lo mismo, no es lo mismo tener patrimonio que tener liquidez, ¿no? De los aristócratas, como nos dedicamos a algo que no está remunerado, no nos podemos permitir el lujo de tener cash, porque el cash es dinero ocioso, dinero que se devalúa con la inflación. Entonces necesitamos que el dinero esté continuamente trabajando para nosotros, ¿no? Yo en cuenta corriente, no te exagero, debo tener ahora mismo 150 euritos, porque Jimena y yo, Jimena y mi mujer, no nos podemos permitir tener más. Porque no renta. El resto está en inmuebles, en sicaos, invertido en arte, en fin, trabajando para nosotros.
Pero,
¿no?
pero si se dedican a algo que no está remunerado, ¿qué es ese algo? ¿Jugar al golf, al polo?
Bueno, no, también, ¿no? Pero la función de la aristocracia es, me alegro que me lo preguntes, moderar la monarquía por un lado y al mismo tiempo defenderla. Por ejemplo, fuimos nosotros, no Adolfo Suárez, quienes convencimos a este insensato que ahora tenemos en Abu Dhabi de que no podía conservar el poder omnímodo que le había legado Franco, ¿no? Que tenía que delegar porque él no quería, él quería quedárselo todo, ¿no? La monarquía sin la aristocracia es absolutismo. ¿Quién trajo la democracia? Siempre dice Juan Carlos I. No, señor, fue la aristocracia. Por otro lado, defender la monarquía de los ataques del populacho, ¿no? Por ejemplo, cuando se intentó echar a la pobre Victoria Federica, pobrecita mía, porque, ya ves, había asistido a una fiesta sin mascarilla y sin conservar distancia social, fue la aristocracia, en concreto fui yo, quien tuvo que recordar que esa niña está bautizada, Javier, con las aguas del río Jordán, y es que esas aguas son aguas benditas. Por lo tanto, Victoria Federica estuvo protegida en todo momento del peligro del virus, podía contagiar, ni podía contagiar.
Estos son episodios esporádicos. Sí. Yo lo que le digo es, ¿qué hace usted en todo el día?
Bueno, ¿qué hago? Pues, por ejemplo, desayunar, que me lleva mi tiempo, y luego despachar la correspondencia. Los aristócratas recibimos y enviamos mucha correspondencia. Ahora mismo me habéis pillado, cuando me ha llamado vuestra redactora, me habéis pillado escribiéndole a Natalia, la duquesa de Almazán, que me pregunta, oye, Calle, ¿dónde puedo encontrar una baraja de bris muy bonita que vi en tu casa con la efigie de Richelieu en el dorso, ¿no? Entonces, como no usamos correo electrónico, sino la pluma de siempre, la pluma de ganso...
Pluma de ganso.
Decide que son las mejores. Cuando me vale cuervo, águila.
¿Pero
en
qué mundo vive? ¿Ha estado en Cornellá alguna vez, en Usera, usted?
Pues no, pero mira, Usera sí ha estado en mi casa. Me explico. Jimena y yo, con periodicidad mensual, también para sacarnos un dinerito de posh, organizamos visitas guiadas a nuestro casoplón de Núñez de Balboa, ¿no? Para que estas pobres gentes pues se instruyan y vean cómo vive la aristocracia. Y por 10 euritos que tienen que pagar, pues se tiran media mañana viendo nuestros cuadros, nuestro árbol genealógico, la heráldica...
Mira, ya muy, muy brevemente, ¿qué le parecen a usted los ricos ostentosos, los de los pelotazos tecnológicos y las startups?
¿Qué me parece? Pues mira, te voy a contestar breve, con una cita de Robert de Montesquieu. Les nouveaux riches mangent les truffes avec tant d'avidité qu'ils ont l'air de les trouver.
Los nuevos ricos comen trufas con tanta avidez que tienen el aspecto de saber encontrarlas. O sea, que están como gorrinos.
Bueno, cañanes, más bien. ¿Sabe?
Adiós, Cayetano de la Castuza, Rui González, Jordi Évole, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Cadena SER. La radio.